El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Hay, en fin, como cosas acumuladas del verano, que como ya sabéis hay cosas importantes que ocurren en verano y seguramente no es por casualidad. Una de las cosas que están ocurriendo en Francia, empezaron a desencadenarse en verano, es la expulsión de los gitanos. Ya sabéis que en Francia se calcula que hay unos 15.000 gitanos del este de Europa, sobre todo rumanos y búlgaros, y bueno, podéis imaginar las condiciones en las que estos ciudadanos europeos viven, sobre todo en poblados ilegales. Y un presidente Sarkozy, que está en horas bajas, quizás pretendiendo sintonizar con una parte importante de los ciudadanos franceses, ha enarbolado la bandera de la más vieja y rancia, de los más viejos y rancios de los racismos, uniendo delincuencia con inmigración, y ha decidido expulsar de Francia a los gitanos. Y otra cosa que ha ocurrido en verano es el fallecimiento de una figura entrañable del anarquismo español y sobre todo del movimiento feminista, Sara Berenguer. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en torno a las expectativas de un cese de la violencia por parte de ETA, y cómo no, hablaremos también de la huelga general, que en fin, vamos ya tachando del calendario los días que faltan para ella. Para eso tenemos con nosotros a nuestro compañero Rafa Cid. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
¿Quién era Sara Berenguer, Rafa?
Pues Sara Berenguer era una de las principales impulsadoras de Mujeres Libres, que como sabemos era la organización feminista anarcosindicalista del movimiento libertario, que se caracterizó por una un compromiso social profundísimo desde la perspectiva de la mujer, y que no solamente tuvo una actuación durante los periodos inmediatos a la guerra civil, sino que después, una vez ya declarada contienda, tuvo también un protagonismo y una actuación muy interesante dentro de ese conjunto de instituciones que tenían como centro el movimiento libertario español. Continuó después en el exilio y en la resistencia, e incluso hasta sus últimos días estuvo ligada con cualquier propuesta, con cualquier acción que significaba un principio, una actuación de emancipación social, de defensa de los más humildes, y desde la perspectiva siempre de la emancipación de la mujer, porque la mujer, sobre todo en el ámbito español, era uno de los sectores sociales más históricamente más desfavorecidos, y como sabemos, fue precisamente la CNT y el movimiento anarquista los grupos, las organizaciones que más hicieron por su emancipación. De hecho, aparte de la propia organización Mujeres Libres, dentro de la CNT estrictamente hubo posiciones de claro apoyo a todo lo que significara esa realización plena de la mujer. Hay que recordar que cuando Federica Monseni accedió a la cartera de Sanidad, tuvo una actuación destacadísima en acciones que tuvieran que ver con precisamente el ámbito femenino, y eso ha marcado profundamente la historia del movimiento libertario español y de la CNT. Yo no la conocí, y aprovechando su desaparición este verano, he escrito un pequeño artículo de homenaje, pero de homenaje indirecto, porque en realidad no hablo apenas de lo que significó. Es una mujer en los ambientes libertarios muy conocida, muy prestigiada, pero a mí me ha parecido que era bueno concretar en su personalidad, en su figura, lo que yo creo, y lo he pensado muchas veces, que es la esencia quizá del anarcosindicalismo y del movimiento antiautoritario. Yo sé que hay principios fundamentales como el antiestatismo, el antipoliticismo, el federalismo, la acción directa, la propaganda por el hecho. Es decir, hay muchas señas de identidad que se vinculan de forma ideológica con el anarquismo. Pero creo que más allá de eso, que son, como digo, vectores ideológicos, principios, tácticas, finalidades, quizá, y sobre todo desde mi punto de vista, ya sé que es algo muy muy concreto y muy específico, yo diría que lo esencial del movimiento anarquista es la proyección del hombre común, de la mujer común, es decir, de las personas, como centro de la actuación social, como categoría máxima en el desarrollo de todo lo que puede ser un conjunto de acciones que den como finalidad avanzar en una propuesta de emancipación, de bienestar, de avance social, de realización integral. No hay, pienso yo, ninguna ideología, ningún movimiento que tenga tan claro como el anarquismo y como el anarcosindicalismo que los valores reales los lleva el hombre sencillo y el hombre común. Yo utilizo una frase que se atribuye a Max Stirner y que me parece que es muy representativa de esta idea que quiero transmitir. Max Stirner decía que un hombre completo, y cuando él decía un hombre completo hay que leer también una mujer completa, no necesita ser una autoridad. La vida convencional, la vida del capitalismo, la vida del consumismo, la vida de la sociedad habitual, e incluso los planteamientos que se hacen desde posiciones teóricamente alternativas, concretamente desde ya afortunadamente sobrepasado el comunismo ortodoxo, ese capitalismo de Estado, se basaba y se basa actualmente todavía en el protagonismo de los elegidos. Es decir, hay una casta de personas que son las que tienen la misión de liderar la transformación. Es decir, la realización personal, la acción individual de una persona corriente y normal no cuenta en esos universos que plantean acciones económicas, políticas o situaciones nuevas de transformación, sino que creen que hay que delegar en unos llamados representantes, sean políticos, económicos, de cualquier clase, y ellos, desde su situación, que siempre es un estatus diferente y siempre es un estatus, digamos, más beneficioso desde el punto de vista material que el resto de las personas, son los que tienen que liderar, son los que tienen que ser la vanguardia para esa transformación. Bueno, el anarquismo, el movimiento antiautoritario, el movimiento libertario, el anarcosindicalismo, en todas sus ramas, siempre ha pensado lo contrario. Y yo creo que esto es la gran diferencia frente a los otros sistemas, todos ellos ya fracasados, todos ellos ya con el veredicto de la historia en plan absolutamente negativo, frente a esa propuesta en la que se basa exclusivamente en la capacidad de realización de las personas como individuos, pero en sociedad. Y esa liberación de energías creativas que se produce en los hechos históricos, en que ese individuo se siente dueño de su vida, capaz de abanderar junto con otros de su misma clase, es decir, con sus, lo que se llaman prójimos, prójimos es alguien próximo, igual, semejante o parecido, de liderar auténticas transformaciones, precisamente es cuando se han producido esos esbozos de transformaciones más profundas, más importantes de la historia. Yo refiero ahí el caso de la Comuna de París del 71, el caso de las colectividades libertarias en la llamada Guerra Civil, y me parece que la figura de Sarah Berenguer precisamente es un símbolo de esto que digo, porque Sarah Berenguer, que ha sido un personaje destacadísimo en tantos ambientes, incluso una destacada escritora, era ni más ni menos una mujer corriente, lo que podríamos llamar si no tuviera una segunda acepción más fea, una mujer de la calle, un hombre de la calle. Ella empezó siendo ayudante de carnicería, después corsetera, y poco a poco fue alumbrando al conocimiento de la realidad social, precisamente porque estaba junto con esa realidad social, no estaba encaramada en otro nivel. Y esto es una constante de los personajes del movimiento libertario. Yo he citado algunos como pues el propio Peirás, que era ladrillero y pantalonero, el propio García Oliver, que era un camarero, bueno, casi todos los casos que tenemos importantes en el Cipriano Mera, por ejemplo, un albañil, un paleta, que tenemos en el movimiento libertario, son personas que no se distinguieron por ser diferentes al resto de las personas, no se encaramaron a ningún podio, sino que desde esa perspectiva, desde ese conocimiento de la realidad, ellos transformaban la sociedad junto con sus libres e iguales. Y yo creo que esto es único, único en el movimiento libertario. Y creo que es lo único que puede, en el fondo, dar una salida positiva a una auténtica transformación social. En ese sentido, lo entronco con el concepto más profundo que se ha tenido hasta ahora, a pesar de las diferencias claras que hay en cuanto a la dimensión social y al tiempo histórico, que es la democracia griega. Solamente cuando los ciudadanos son los que asumen la autodeterminación de sus vidas, y los ciudadanos, digamos, socialmente considerados, no individualmente considerados, es cuando se producen auténticas transformaciones democráticas y cuando nos acercamos más a ese concepto de democracia como gobierno del pueblo. El caso de la democracia griega fue un caso hoy de libro, porque eran los ciudadanos normales, a pesar de que era una sociedad con enormes diferencias, porque había esclavismo, pero dentro del concepto de ciudadanía eran los ciudadanos normales, no había jerarquías, los que asumían realmente el protagonismo de sus vidas. Bueno, esto es todo lo contrario de lo que ha sido la propuesta del comunismo, del llamado socialismo de Estado y del actual capitalismo de Estado, porque precisamente esta propuesta está absolutamente teñida de casos de diferenciación de todo tipo, económica, social, intelectual, etcétera, etcétera, hasta el punto de que se ha convertido en una especie de manía persecutoria, de deseo, casi de una bulimia de deseo, el ser famoso. Todo el mundo, prácticamente hoy día, en la sociedad capitalista, desea ser conocido, escribir en algún sitio que su nombre aparezca, aparecer en televisión, en la radio, es decir, separarse de los iguales, Claro, esto, que es un imaginario nuevo, lo que hace es precisamente crear continuamente redes de dominación, redes de sumisión, porque no solamente hay una clase dirigente que es la que ha asumido el papel de la explotación y de la dominación política, sino que encima en el resto del cuerpo social se aspira a ser algo más, eso de hacer algo en la vida, que muchas veces se dice. Bueno, eso es un capítulo psicológico importantísimo que ahonda claramente en la sumisión de las personas y que quizá tenga que ver con esa dificultad que siempre hablamos de que la gente corriente se mueva para dar lugar a un ámbito de transformación social. Rafa, y luego perdona.
No, te quería preguntar, abundan, sobre todo en el movimiento libertario, abundan personajes que, siendo, como tú dices, de la calle, sin embargo han hecho aportaciones teóricas y de testimonios muy importantes, y que no son conocidos más allá del ámbito estrictamente libertario. ¿Esto tú a qué lo achacas?
Pues a lo mismo que decía antes, como vienen precisamente de la calle, como nunca renuncian a esa condición y no aceptan pasar a la hornacina de los famosos, pues se produce un hostigamiento, un rechazo casi natural, no solamente por los que mandan, por los dirigentes y por las castas políticas y económicas, sino incluso, como intento decir, por buena parte también de la sociedad, porque consideran que aquel que no es renombrado, que no es famoso, es un don nadie. Entonces se desconoce que precisamente estos aparentemente don nadies son los que han llevado a la historia universal y a la historia, digamos, particular de los países a momentos más decisivos. Hemos hablado antes de la Comuna de París, hemos hablado de las colectividades, hoy día reconocido por todos los historiadores como el proyecto transformador más importante que ha conocido la historia en un país determinado y con una cierta profundidad. Pero podemos ver incluso cómo hay una serie de apátridas, digamos, de la sociedad que han sido los números uno en sus disciplinas. Podemos hablar, por supuesto, del movimiento libertario, y ahí tenemos el protagonismo militar que tuvo Cipriano Mera, llegó a ser general, el protagonismo que tuvo, por ejemplo, García Oliver, ministro importante, ministro de Justicia, con transformaciones importantes, pero incluso sin necesidad de ir a la órbita del movimiento libertario, eso también se produce cuando hay personas que o bien por voluntad propia o bien porque son rechazados porque no aceptan el sistema, están en un segundo plano cuando son, digamos, en principio por su capacidad, los números unos de su ámbito. Yo voy a poner simplemente tres casos que se me ocurren sobre la marcha y que, para sacarle exclusivamente el tema de la dimensión anarquista, aunque ya digo que es en el anarquismo donde eso se concreta en un principio básico, lo demás no, lo que pasa es que se dan por accidente situaciones que demuestran hasta qué punto, si uno no es famoso y eso significa aceptar el sistema con todas sus características, no es renombrado por el sistema y no es puesto en los altares del sistema. Por ejemplo, uno de los grandes de la psiquiatría española era Castilla del Pino nunca fue académico. Le dieron después, al final de su vida, como una concesión ya la condición de académico, pero anteriormente forzosamente le suspendieron porque no querían admitirle en un sistema en el que era un disidente. En el caso de la antropología y de la antropología del folclore de los pueblos de España, ahí está otra persona que nunca estuvo en la universidad, que es Caro Baroja. Y por poner un último ejemplo, en el campo de la filosofía, quizá el filósofo vivo más importante que existe en España sea Emilio Lledó tampoco es académico, también le rechazaron ese sistema. Quiero decir eso, que el sistema exige la claudicación de la persona, y en ese sentido, por eso es tan revolucionario el anarquismo y el anarcosindicalismo, porque lejos de promover la claudicación de la persona, lo que hace es la exaltación de las virtudes humanas de la persona y llegar al conocimiento de cuando se produce esta asimilación de que los valores profundos y transformadores están en el hombre normal, en el hombre corriente, es cuando hay una luz de energías positivas que pueden ser auténticamente transformadoras. Y por eso en estos momentos el gran aliado del capitalismo a nivel, digamos, psicológico, eso que decimos muchas veces usando la frase hecha de Le Boutier, la servidumbre voluntaria, es que gran parte de la gente normal no se resigna con ser quien es, el mismo, un individuo que puede tener un desarrollo importante a lo largo de su vida, puede hacer cosas satisfactorias y que gratifiquen su propia personalidad, sino que intenta desvivirse, salirse de su propio rol natural para vivir una especie de vida ventríloca, pero que tiene la gratificación, o por lo menos busca que tenga la gratificación, de ser reconocido y puesto en los altares de la prensa, de la radio, de la televisión, ser famoso, ser distinto a los demás. Claro, ese elemento es un elemento corrosivo de primera naturaleza y es, sin duda alguna, uno de los, a mi modo de ver, una de las características más terribles del sistema imperante, que, como digo, no es solamente del capitalismo, porque también tiene que ver con esa ese vicio, esa perversión que hay en otros sistemas autoritarios, que pretenden que en última instancia, para conseguir el fin último positivo, es necesario que una casta, que una lid, lidere a esa vanguardia. Evidentemente hay un protagonismo de las minorías, pero no que las minorías en sí mismo, esas minorías, se conviertan en casta aparte. Sin duda, en el movimiento libertario español, los que movieron a sectores sociales importantes eran una minoría, pero una minoría, digamos, de carácter, si se puede decir la palabra, espiritual, digamos, moral, mejor que espiritual, moral, que tenía autoridad moral, y no se convirtieron nunca en casta, sino que fueron siempre eso, toda su vida fueron eso. Entre otras cosas, una de las características de esta gente es que siempre, hasta el final de su vida, y pudieron haber recibido todo tipo de dolores, muchos de estos que hablamos fueron tentados para grandes cargos, para grandes honores, como eres de la resistencia francesa, etcétera, etcétera, y nunca en su vida dejaron de ser gente normal que vivió en casas normales y que vivió prácticamente de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. Pero hay otra vertiente en esto, que es una vertiente, digamos, por el lado pasivo, que da idea de lo grave que es esta asimilación de este principio casi universal de ser diferente, de ser distinto, de ser famoso y tal, porque eso entronca el ser superior, y el ser superior entronca que hay unos inferiores, que cuando esos inferiores son incómodos, se puede, desde tu superioridad, no moral, sino de tu superioridad simplemente política, económica, puedes prescindir de ello. Y ahí entramos en el tema de los gitanos. Es decir, en estos momentos se está produciendo, desde mi punto de vista, el hecho más grave, como regresión social, ética, marcha atrás civilizatoria, que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial para acá.
Que, estamos hablando de lo de Francia.
Exactamente. Mm. Que un gobierno de la Unión Europea haya ejecutado órdenes de deportación sobre la marcha. Es decir, no es que esté pensando, es que se han hecho ya y se han podido hacer sin que nadie lo impidiera, sobre unos colectivos de personas que fundamentalmente tienen la característica de ser pobres y, en la segunda, de tener un cierto, digamos, ascendente racial. Pero estas personas son personas absolutamente normales que encima tienen la desgracia de ser los desheredados de la fortuna. Y claro, esto introduce elementos que eran propios del nazismo. Así empezó el nazismo, estimulando de alguna forma la inseguridad de la buena gente, de los ciudadanos, de esa llamada mayoría silenciosa, que nunca se mete en nada, pero en el fondo lo que le gusta es seguir en el statu quo, y nunca se ocupa de lo que mal que le puede ocurrir a su vecino, siempre se ocupa de solamente de él mismo, sin darse cuenta de que ese es un camino que avanza hacia que mañana él pueda ser la víctima propiciatoria. Esto no se había producido desde la Segunda Guerra Mundial, claro, con una diferencia inclusive. Es decir, salvo los primeros momentos, o sea, que los hubo, después hubo una alarma social en toda Europa y empezó a calificarse al régimen nazi como un peligro. Ahora, eso no se ha producido. Se ha producido en el entorno de la propia Unión Europea. No sabemos en qué han quedado las reuniones en Bruselas. Y se han producido, además, en cierta medida, simplemente por el juego político de un presidente del gobierno, me refiero a Sarkozy, que está utilizando una acción que se puede decir que es una acción que lleva dentro el estigma del genocidio, simplemente para mejorar su imagen social. Porque esto se produce cuando Sarkozy ha fracasado en un anterior, digamos, simulacro para mejorar su margen, y ha salido muy mal beneficiado cuando intentó, con un golpe de audacia, liberar a uno de los rehenes franceses que estaban en poder de una supuesta célula de Al-Qaeda en África, y la consecuencia de ese fracaso fue la muerte de ese ciudadano francés. Todo ello para, en primera instancia, intentar ganar votos y mejorar la imagen, porque se ha destapado un caso de corrupción profundísimo en Francia, de la primera fortuna francesa, la familia L'Oréal, que afecta directamente a la financiación del partido de Sarkozy. Entonces, vemos cómo eso que hablábamos al principio, de que la sociedad haya aceptado que hay unos que mandan y otros que obedecen, que hay clases sociales de esa naturaleza, que hay gente que, en fin, no debe tener los mismos derechos que los demás, es en última instancia utilizado simplemente para las estrategias de dominio, de explotación de la propia clase política, y que no tiene límites, pueden llegar eso a crear una situación más propia del nazismo. Bien es cierto que aunque este es el momento más grave, más claro de ese principio filonazi, ya había antecedentes. Recordemos que también Berlusconi, con los mismos ingredientes de campaña política y de campaña de imagen, ha producido en Italia casos parecidos, no iguales, pero parecidos. Pero es que además, y esto es en última instancia lo más grave, es que aquella Europa que nos prometían socialmente avanzada, progresista, libertades, es la que ha permitido esto, porque esto se produce porque hace pocos meses, el año pasado, la Unión Europea aprobó lo que se ha llamado la Directiva de la Vergüenza, que era precisamente crear las condiciones, permitir a los gobiernos que actuaran de una forma bastante agresiva cuando consideraran que había minorías que podían poner en lo que ellos creían o dicen que puede ser la en marcha una alarma social.
Y esto, Rafa, perdona, y esto, ¿nos podría esto apuntar un poco a cuál va a ser la respuesta de Bruselas a estas expulsiones?
Bueno, pues yo creo que la respuesta de Bruselas será simplemente un toque de atención e irá más lejos, porque es que las deportaciones ya se han producido. Es que las deportaciones ya se han producido. Afortunadamente estamos viendo cómo hay una cierta respuesta en la calle. De nuevo, a la calle, no las castas políticas, son las que tienen sensibilidad y salen a la calle, a protestar. Pero Bruselas, a lo mejor después de estas protestas, que empiezan a ser numerosas, dice algo más de lo que hasta ahora no ha dicho, porque hasta ahora no ha dicho nada que signifique una condena clara de esas actitudes. Porque claro, repito, es que se encuentra con su propio ideario, que aprobó el año pasado, cuando esa famosa Directiva de la Vergüenza fue vendida como una necesidad de los gobiernos de la Unión Europea para defenderse de no sé qué, Porque aquí se está produciendo algo que lo que indica es que esa Europa que se ha construido va a ser una Europa represiva, una Europa de los capitales financieros y de la represión de libertades, la represión de formas de vida, la creación de inseguridades artificiales con el objeto de controlar el sistema. Porque claro, hay que ver cómo se está, y siempre que hay, cómo se está catalogando estas acciones, siempre que hay un intento de hacer alguna fechoría por parte de los gobiernos, lo primero que se hace, se hacen dos cosas, casi es una rutina ya. Primero, un globo sonda, una encuesta, alguna cosita parecida, para ver eso que se va a ensayar, qué respuesta podía tener. Hoy día casi todas las sociedades son amorfas, no responden, y por tanto los poderes públicos casi tienen las manos libres para hacer cualquier cosa. Y en segundo lugar, ayudado por los medios de comunicación, que son la parte criminal mediática del asunto, pues ponerle nombre denigratorio para ya crear el ambiente necesario para que el ciudadano normal, que no tiene por qué saber de política ni estar al cabo de la calle y de las diferentes cosas que existen, pues lo asimile como algo que es necesario actuar sobre ello. Bueno, es muy interesante ver cómo convergen en esa Europa dos acciones para eliminar, digamos, los factores de disidencia que el propio sistema ha creado. Por un lado, el gobierno francés ha dicho que está justificado esas deportaciones. Generalmente la gente esta que ha sido expulsada son ciudadanos europeos, porque son rumanos en su gran mayoría, pero evidentemente porque no tienen medios de vida, porque han huido dentro de esa Europa que teóricamente no tiene fronteras, es decir, a la hora de la verdad solamente no hay fronteras para los capitales prácticamente y para la lucha de los ejércitos. Bien, pues esta gente ha ido buscando el sitio más favorable para sus vidas, evidentemente, y ha hecho los trabajos más duros cuando los ha podido hacer. Entonces, esa gente evidentemente no tiene para comprarse una casa, vive hacinada, vive junta, vive ganándose la vida, pues en buena medida en trabajos, como digo, absolutamente marginales y en muchos lugares ciertamente mendigando. Bien, pues se ha acuñado un término que es muy interesante analizar. Se ha dicho que había que actuar porque practicaban una mendicidad agresiva. Agresiva. Pues claro, ¿esto qué intenta? Intenta conectar con la gente normal, buscar la complicidad de la gente normal, que diga enseguida, sí, sí, es cierto, es que nos asaltan vendiéndonos cosas en las paradas de las farolas de tráfico, porque están en la calle en todos los sitios, a la salida de los supermercados, etcétera, etcétera. Busca realmente que esa fechoría que no se podía permitir ningún gobierno, porque son los gobiernos teóricamente los que deben dar ejemplo, y por tanto si los gobiernos dan mal ejemplo, lo que desatan es precisamente los instintos peores de la gente, y son esos gobiernos los que buscan es eso, criminalizarlo para buscar la complicidad de la gente y por tanto perpetrar de forma definitiva eso. Lo contrario, volvemos al principio, lo que ocurre con esas gentes tipo Sara Berenguer, tipo Cipriano, tipo tantos otros, que son gente normales y corrientes y que en realidad con su proyección social, lo que por emulación, por contagio, por simpatía, por proximidad, lo que fomentan es lo mejor de cada persona, lo mejor de cada persona, y por eso dan lugar en esos momentos históricos a hechos absolutamente, a hitos históricos. Bien, hay otro elemento que tiene que ver con esto, aunque aparentemente está en otro lado de la baraja, y es lo que está ocurriendo ahora mismo con el desempleo. Es decir, como ya estamos hartos de decir, está clarísimo en dónde nos encontramos en un túnel muy oscuro en el que se ha producido una situación de desempleo masivo en toda Europa, especialmente en España. No olvidemos que España tiene el doble de desempleados que la media europea, que además tiene el doble de jóvenes en paro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese desempleo está ocasionado además por los ricos, por el capital financiero. La consecuencia ha sido que los gobiernos aplican políticas para defender a ese capital financiero, que digamos que es el que lo ha provocado, eso es el verdugo, y se lo quita a las víctimas que han sufrido eso. Y entonces, al final, encima, ya para redondear el ciclo, ese capital financiero, esas grandes multinacionales, ordenan a esos gobiernos que teóricamente representan a la ciudadanía para que encima produzcan leyes que significan una auténtica involución social. ¿Y qué doctrina aplican? Bueno, pues lejos de crear recursos públicos para apoyar a la gente que se ha quedado sin empleo, hay muchos que ya han agotado su seguro de paro y que no sería dudoso que de alguna forma en un periodo no muy largo fueran también mendigos agresivos, por decirlo de alguna forma, porque claro, la gente tiene que vivir. Bien, pues han acuñado una teoría económica muy interesante para ellos, claro, para ellos. Según ellos, el paro, el desempleo que hay actualmente es absolutamente voluntario. La gente está en desempleo porque quiere, porque según esta doctrina económica que aceptan los partidos como el partido del señor Rodríguez Zapatero, por cierto, Partido Socialista, como el griego también Partido Socialista, con el portugués también Partido Socialista, las personas no estarían en paro si aceptaran trabajos mucho más baratos. Es decir, que el paro no es una cosa provocada por ellos, sino que el paro es un capricho de los ciudadanos que no están dispuestos a trabajar por esa cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar los empresarios, y que entonces en la conjunción de esas prestaciones sociales que reciben los trabajadores cuando se quedan en paro y el apoyo de los sindicatos hace que haya mucho desempleo, mucho paro, porque no habría nada si no tuvieran esta actitud, y por el contrario, por eso quieren, por ejemplo, eliminar los convenios colectivos, quieren limitar el salario mínimo, quieren bajar la edad de subir la edad de jubilación, quieren aumentar el tiempo de cotización para la jubilación, quieren bajar los salarios. Según ellos, habría pleno empleo si la gente normal, pues eso, trabajara por 300 euros al mes, por 400, evidentemente. Bueno, digo esto, quizá ahora parezca exagerado, para intentar dibujar una Europa que es una Europa a la cual hay que enfrentarse, porque es una Europa dominada exclusivamente por los intereses del gran capital y las multinacionales, y que no la tiembla el pulso en eliminar a eso que llama mendicidad agresiva, y en ese caso todavía con la complicidad de la gran parte de la población, aunque hay minorías que se movilizan, pero que ya dibuja el terreno para también crear una situación de eliminación, de exclusión social de ese enorme porcentaje de trabajadores, ya por millones, que en esta nueva etapa del capitalismo se considera que es necesario que siempre existan. No va a haber ya un capitalismo de pleno empleo. Ojo, que cuando yo estoy hablando de esto, en realidad es un modelo que ya existe, que es el modelo del desarrollo fulgurante del capitalismo salvaje en China. Es un modelo que combina el capitalismo salvaje, que la gente trabaje hacinada, casi prisioneros, por cuatro chavos, y al mismo tiempo un sistema autoritario que impida que la gente se rebele. Bueno, ese modelo, aunque parezca realmente que esto que se dice es una cosa lejana a la realidad, es, con otros perfiles, con otra historia, un modelo que está empezando a dibujarse en Europa, porque los dos lo que buscan es esa sagrada potestad de la competencia. Y claro, ¿qué es cuando cuando se busca la competencia, cuando se llega a la excelencia de la competencia? Cuando uno produce más barato. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue pagando menos a la gente, y al final es una fórmula de esclavismo. No es dar solamente de comer, como ocurría en los regímenes esclavistas, a la gente que trabajaba, sino simplemente darle aquel salario que sea suficiente simplemente para que se pueda reproducir biológicamente y subsistir biológicamente. Es decir, estamos hablando de un sistema absolutamente aberrante, un sistema de desigualdad absoluta, un sistema inmoral totalmente, y, aunque la palabra sea muy gruesa, un sistema que justifica la revolución. Y yo siempre que hablo de revolución, hablo de una revolución democrática. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo justifica? Porque precisamente esto se está produciendo en el momento histórico en que, por la capacidad tecnológica y científica, es posible acabar con las desigualdades y con las necesidades en el mundo. Entonces, no se puede permitir este secuestro de la voluntad de la gente, y este secuestro de los recursos que harían en este momento que, por ejemplo, no hubiera hambre en el mundo. Entonces, estamos caminando en el sentido contrario, y en ese sentido, y esto, si hoy hubiera una teología de liberación, seguro que aplaudirían una posición semejante, el sentido profundo que tiene la palabra revolución, que es rebelarse contra la injusticia, está plenamente justificado.
Bueno, Rafa, nos queda muy poco tiempo y teníamos un par de temas más que abordar.
Bueno, pues lo vamos a despachar referencia muy rápidamente.
Venga.
Huelga general. Bueno, hay que estar ahí. Hay, ya lo ha dicho mucha gente, muchísimas razones y tal. Pero de entrada hay que estar en la campaña diaria y en la lucha contra la desinformación. No podemos dejarnos comer el coco, y lo están intentando. Ayer mismo, el domingo, el periódico El País, que cada día es más un aliado de los grandes sistemas capitalistas y de los grandes empresarios, hacía otra de sus famosas jugarretas, publicaba una encuesta en la que decía que solamente el no llegaba al 25% de los españoles que iban a hacer la huelga. Esto es una provocación absoluta, hay que pasar de ello y no hay que tenerlo en cuenta. Y además es una falsedad, porque resulta, si uno mira la encuesta, está hecha el día 1 y 2 de septiembre. Es decir, el País ha publicado una encuesta sobre las intenciones de los trabajadores para el día 29 de septiembre, en una encuesta que se le ha preguntado a un agente nada más llevar de vacaciones, todavía con las maletas decenillas. Y una encuesta que, si se mira por otro lado, da casi todo lo contrario en cuanto a intención profunda. ¿Por qué? Porque dice que el PSOE se ha hundido, que el PP le saca ya 9 puntos, y dice que el personaje más odiado en España en estos momentos es Corbacho. Es Corbacho. Punto uno. Digo que no hay que hacer caso, hay que seguir adelante y mirar la realidad de frente. La realidad de frente es que hay que parar este sistema de dominación, que cada vez está menos en las manos incluso de los gobiernos, sino que va dictado desde fuera. Luego, otro tema importante que se ha producido es el tema de la declaración de tregua de ETA. Bueno, se pueden decir muchas cosas y seguro que habrá mucha gente que vuelva a echar el mismo aceite en el agua histórico de toda la prosopopeya habitual. Pero hay dos hechos relevantes que me parecen que es importante decir. Uno, que se rompe esa teoría oficial de que quien mandaba en el movimiento abertzale independentista era ETA, eran las armas. Resulta que no. Ahora mismo está claro que ETA ha declarado esta tregua por la presión de sus militantes, de la base política. Y eso rompe una teoría que ha sido casi un dogma de fe. Y necesita eso un análisis más profundo, que ahora no es el momento y no tenemos tiempo, pero que queda ahí. Y el segundo asunto importante también es que el movimiento abertzale, es decir, Batasuna, ha propiciado esa presión sobre ETA en alianza con EA. EA no es cualquier cosa. EA es un partido extendido del PNV. Es un partido importante. Es un partido, digamos, entre comillas, de orden. ¿Qué quiere decir eso? Que esa alianza electoral que se dibuja es una alianza con posibilidades amplias y que cambia lo que es la dinámica de las fuerzas políticas en el País Vasco, que seguramente en estos momentos estarán muy intranquilos los gerifaltes del PNV, y estarán muy intranquilos y por dos razones. Una, porque significa que una parte del movimiento abertzale puede encontrar en esa alianza un referente digno de tener en cuenta, y porque se va a pensar realmente si su apoyo al gobierno español, en este caso vamos a decir el gobierno español, para aprobar los presupuestos y que va a hacer posible que en vez de caer el gobierno continúe, cómo será asimilado por el ciudadano vasco. Yo creo que esos dos elementos que acabo de citar son dos elementos sustantivos que no creo que estén en el análisis inicial, porque se irá a lo de siempre, se irá a hablar de que el terrorismo, de estas cosas y tal, pero no, seguramente se analiza poco en profundidad la dimensión política y social importante que tiene eso. Ya digo, rompe el esquema habitual, ese hecho ya prácticamente convertido en una etiqueta de que quien mandaba en el movimiento vasco eran las armas.
Y llama la atención, Rafa, leyendo los titulares, porque esto es casi, en fin, de ayer domingo, la naturalidad o la poca expectativa o la poca expectación que ha levantado ese cese de la violencia por parte de ETA. Si esto hubiera ocurrido hace 5, 6 o menos años, bueno, sería el notición, ¿no?
Bueno, por dos cosas, entiendo yo que por dos cosas. Una, porque el tema del terrorismo ya no está entre las preocupaciones fundamentales de los españoles. Cualquier encuesta verá que en primer lugar está el problema del paro. El problema del paro, y otros incluso puede estar por encima del tema del terrorismo, el tema de las disputas políticas y de la actividad de los políticos y de las comunidades autónomas. También es cierto porque ETA lleva un tiempo, casi más de un año, sin realizar atentados. Y luego la segunda razón, que yo sobre la marcha creo que es importante, es que le quita la baza al gobierno. Es decir, esta no es una tregua que el gobierno pueda presentar como si hubiera una hazaña para haber llevado la paz al País Vasco y por tanto intentar ahí recuperar también imagen imagen
que es lo que han querido todos, ¿no?
Claro, para soluciones, sino que es una tregua que se la ponen encima de la mesa sin darse cuenta ellos, porque hace muy pocos días el propio ministro del Interior, Rubalcaba, lo que dijo en una radio es que en cualquier caso ETA iba a atentar, en cualquier momento ETA iba a atentar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Claro, no es el tipo de negociación, el tipo de baza que pueda el ejército poner encima de la mesa como una bala ante la ciudadanía para conseguir más votos. Por eso la inmediata es negarle cualquier eficacia, evidentemente. Pero ojo, es difícil, porque lo que hay ahí es en marcha una alianza política entre un partido nacionalista, el segundo en el partido más nacionalista más importante del País Vasco, EA, y el sector independentista más dinámico del País Vasco, que es Batasuna. Curiosamente, Batasuna no ha buscado la alianza con Aralar, por ejemplo, que digamos que podía estar más en una línea independentista que EA. La ha buscado con un segmento que, digamos, no es enteramente independentista, pero tampoco es el elemento del sector conservador. Pero sí es un elemento que, conjuntado, tiene posibilidades de hacer pupa políticamente.
Pero me imagino que si esto se consolida, si esa opción se consolida, me imagino que se irán sumando gentes como los que acaba de mencionar, que no me acuerdo.
Aralar.
Lo de Aralar.
Es difícil que Aralar se sume en una coalición electoral, muy difícil. Yo creo que eso no se va a producir porque nacen de divisiones internas. La gente de Aralar dio el paso en unos momentos en que Batasuna estaba en otra cosa. Lo que sí creo es que después, conformada una Cámara Vasca en que haya finalmente una presencia de sectores que están por la autodeterminación democrática, sí se puede producir en votaciones conjuntas mayoritarias. Pero en el caso es avanzar mucho, mucho por delante. Todavía queda mucho por hacer. Hasta mayo, junio del año que viene no van a ser las elecciones municipales. Y sobre todo está el gran escollo, el gran reto para el gobierno. Ahí está como una especie de guardián que impide cualquier actuación democrática en la vida de la representación política, que es la ley de partidos. Previamente se necesita o que se reforme la ley de partidos o que ese planteamiento sea visto como positivo y que sea admitido por la ley de partidos. Es decir, en última instancia, lo que quiero decir es que este planteamiento que acaba de hacer ETA, hecho por la presión ciudadana, que se hace desde una plataforma que engloba a dos fuerzas políticas tan representativas, es un test de algodón para la ley de partidos. Si la actual ley de partidos se saca de la manga, que esas listas están contaminadas, bueno, evidentemente hemos dado un paso para entrar de un régimen formalmente democrático a un régimen de corte semifascista. Evidentemente, una pérdida de ventajas ya reales, absolutamente reales.
Muy bien, Rafa, pues vamos a ver cómo van evolucionando estas cosas y, bueno, como siempre, contamos contigo para irlo comentando.
Muy bien.
Gracias.
Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.